Santander en sus tramos principales. Así, tu cooperativa brinda más seguridad y ahorro de energía a todos los neuquinos. CALF, con vos.
Inauguramos el primer radar meteorológico en Las Grutas, un sistema desarrollado por nuestra empresa rionegrina INVAP que brindará cobertura de 240 kilómetros y nos permitirá declarar estados de alerta en tiempo real, manteniéndonos seguros ante condiciones adversas. Esta herramienta, que será utilizada por el Servicio Meteorológico Nacional, se hizo realidad gracias a la colaboración entre el Departamento Provincial de Aguas, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y muchas otras instituciones comprometidas. Un verdadero trabajo en equipo que beneficia a toda la comunidad. Río Negro, pura energía.
Río Negro Radio. Desde Neuquén, en la 90.9. Desde General Roca, en la 91.9.
¿Querés entender y descifrar lo que sucede en la arena pantanosa de la política?
Sumate a Voz al Aire y escuchá el análisis de Alejo Paceto.
Son las 8 de la mañana y 44 minutos y se armó el debate.
El verdadero debate
acerca de los alfajores. Acá está con nosotros en el piso nuestro especialista en política, Alejo Paceto, que recomienda un alfajor sin dulce de leche. Así que ya empezamos mal. ¿Cuál es el mejor alfajor?
De ciencias políticas a alfajores.
Dani, Diego, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, yo lo decía fuera del aire, aprovecho el aire para contarlo. Durante muchos años, todas las noches me comía un alfajor triple, así que en general...
Sommelier de alfajores.
Casi, sí, me tendría que haber dedicado a eso también. Pero bueno, yo siempre digo, el alfajor tiene que estar en general en la heladera, queda mejor, el Suyard es casi imbatible.
Pero...
¿No tiene dulce de leche?
Puede ser. Bueno, por eso ahí en heladera queda mejor, sobre todo en verano. Y hay algunas marcas que no me acuerdo, pero yo banco mucho el alfajor artesanal con arándanos, con frutos rojos.
Viste que yo dije el algarroba con arándanos.
Sí. Esos no conozco las marcas porque son más artesanales, pero sí, los banco.
Che, ¿y los triples? ¿Cuál?
Se puede decir marca, sí.
Sí, todo bien.
El de Pepitos, el de Oreo y el mini torta brownie, si no me equivoco, de Bagley, son de los mejores.
Está tirando raros, alfajores raros.
Igual ya superé esto hace rato, así que estoy muy fuera de lo que hay ahora en el mercado.
Bueno, igual siguen.
No hay ninguna contraindicación con el veganismo,
¿el tatín,
¿no?
Chicos, sí. El tatín es intacto.
Sí,
¿no?
Había un triple de tatín, si no me equivoco. Sí, es cierto. Nunca llegué a probar, 11 años viviendo en Buenos Aires, nunca llegué a probar el Capitán del Espacio.
Ahí en Cipolletti.
¿Ah, en serio?
Después, yo estoy intentando rastrear porque tengo una amiga que el novio le regaló y fue como llegó. Pero todo así muy...
Consumos problemáticos.
Sí.
No se consigue, ¿no? Es muy difícil conseguir. No,
y en Constitución lo venden o en una esquina de microcentro, pero sí en esos dos lugares. Es difícil. Dicen que en realidad no es tanto lo rico, sino lo difícil que es conseguir.
Bueno, yo con esto voy a ganar un montón de amigos, pero para mí, sinceramente, el alfajor cordobés y el santafesino son una farsa. No, para mí no califican de alfajores.
Acaba de dar de baja, se acaba de suspender la edición 2023 de la fiesta del alfajor en La Falda.
Ah, mal, claro. ¿Cómo lo justificamos? ¿Cómo puede ser?
No. Hay que hacerla en otro lugar, hay que repensar eso.
Bueno.
Traful.
Nos ponemos a hablar de política, que para eso vinimos. Y te consulto de todo lo que sucedió esta semana, ¿con qué arrancamos?
Bueno, la semana pasada habíamos estado hablando, le dedicamos un tiempo especial a lo que tenía que ver con la agenda, con cómo, digamos, Milei había logrado marcar la agenda no solo en esta última semana, sino en líneas generales y sobre todo haciendo hincapié a partir del resultado de las PASO, ¿no? Había logrado instalar una serie de temas, sobre todo había logrado interpelar a sectores afines al oficialismo, que podemos ponerlos dentro de todo lo que es el arco del progresismo. Digo, él venía marcando bastante la cancha de sobre qué discutía. Bueno, como siempre decimos, la política es muy dinámica, puede pasar de todo en una semana, y esta semana evidentemente quien logró reordenar un poco la agenda de discusión logró ser el, o pudo ser el oficialismo, ¿no? Algo que también decíamos le costó muchísimo durante estos 3-4 años, casi 4 años de gestión. Bueno, con el anuncio de una o dos medidas, por lo menos logró correr del eje principal de discusión lo que proponía Milei o los temas estos que Milei terminaba marcando como agenda. Y me parece que reordenó un poco el escenario de la campaña, porque incluso en las últimas horas la discusión, tanto digamos de los otros dos candidatos de la oposición, Milei como Bullrich, terminó siendo entre ellos, ¿no? Digo, se cruzaron varios misiles entre los candidatos que le disputan, por supuesto, al oficialismo. Me parece que eso fue lo central de esta semana, ¿no? A partir de una medida, por supuesto, de tinte económico que se venía reclamando hace mucho tiempo, que el gobierno tuviera una medida, bueno, quizás un poco tarde, pero tampoco sabemos, ¿eh? Tampoco podemos llegar a definir como que es tarde, porque el resultado todavía sigue estando abierto.
Sí, la alegoría habitual es el centro del ring, ¿no? Es como que Massa le robó el centro del ring a Milei. De repente, el que está en el centro del ring es el que maneja un poco la dinámica de la pelea, de la discusión, del debate. Hasta ahora, Milei había logrado que hablaran de él.
Sí.
Y de repente, Massa se encuentra en ese lugar, obligando al resto de los candidatos a referirse a las medidas que anunció esta semana.
Sí, no solo hablar de él, sino sobre todo tratar de discutirle a él, ¿no? Algo que, claro, que le estaba costando muchísimo al oficialismo, y por supuesto el oficialismo en un contexto, como siempre decimos, de crisis económica extendida, de una situación difícil a priori de revertir en el tiempo que queda. Pero sí, y terminó siendo esta especie de referee, de árbitro, ¿no? En la pelea en la cual lo subió, que me parece que por supuesto también tiene que ver con la estrategia, ¿no? Subirlos a los otros dos contendientes a que se golpeen entre ellos, y en eso lo que decíamos, este cruce entre Patricia Bullrich y Javier Milei.
Lo hablábamos ayer con Diego, porque yo venía para acá, para la radio, y veo una esquina con el cartel de la Reta viejo ya, ¿viste? Cuando ya se empiezan a despegar y demás. Y pensaba en un momento el escenario, sí, político que hablábamos, era ese eventual balotaje entre Massa y la Reta. Y ahora estamos hablando de tres candidatos y la Reta está completamente desplazado. O sea, y no es un dato menor. Para alguien que sonaba como lo prometedor, ¿no? Dentro de Juntos por el Cambio en un momento.
Vos sabés que yo incluso ayer en un momento del día, no me preguntes por qué, pero me acordé de Gerardo Morales.
Jujuy.
Jujuy.
La represión.
Bueno, creo que vi alguna noticia que tenía que ver con Gerardo Morales en estos días, y quizás eso, bueno, me activó más tarde decir, ¿y qué va a pasar ahora con Gerardo Morales? Pero incluso en esto que vos planteás también, cómo hay, digamos, cómo definitivamente se corrió de esa especie de centro aspiracional que tenía un sector muy importante de...
Claro, pero si vos lo mirás en Unión por la Patria, Grabois dijo, bueno, si no va Guado voy yo, y después en lo que pase hay que bancar el candidato que tenga el partido y demás, y ya estaba como más ordenado. Pero en el caso de la Reta y Bullrich era otra la relación, es otro el vínculo.
No, y además no se dio ningún apoyo, no se están dando apoyos explícitos. Es una campaña bastante particular por muchos aspectos, ¿no? También esta semana, si no me equivoco, fue ayer... corríjame ustedes si fue ayer o antes de ayer, esto de, por ejemplo, Gabriel Catopodis tratando de generar estas asambleas de obra pública, que vos decís, bueno, sí, lo podemos criticar por un montón de lugares, pero hasta ahora, digo, salvo la reunión que se dio con gobernadores, con diputadas, con diputados en Tucumán, tampoco vemos a las esferas más altas de la política militando un gobierno que se supone que tienen las intenciones de conservar. Bueno, hablábamos también la semana pasada, bueno, ¿cuál será el cálculo de los gobernadores o de los referentes territoriales? Es decir, yo mi quintita ya la tengo asegurada, lo que pase a nivel nacional tanto no me importa. Bueno, sí debería importarles, porque en un país federal como el que estamos, mucho de lo que puedan recibir o no las provincias depende justamente de quién esté en el Ejecutivo Nacional. Es una campaña rara en ese sentido para el oficialismo, que, seguimos diciendo, salvo esto de los principales referentes en Tucumán, que fue una foto y un acto, no se vio casi nada después, yo por lo menos no lo vi, salvo esto de Catopodis, y si lo ponemos por el lado de Juntos por el Cambio, bueno, no se ve gente de la Reta militando, capaz que sí, pero yo por lo menos no veo determinadas manifestaciones de apoyo a Patricia Bullrich, que se supone que los votos irían para ese lado.
Lo decíamos en una nota en el diario esta semana, cuando se anunció lo de ganancias, que Massa logró en una sola jugada tres objetivos de política que podrían costar horrores en otro contexto. Digo, con esto de ganancias, primero deja expuesto a Juntos por el Cambio, que todavía, no sé si lo habrán subestimado, pero picanteaba la semana pasada vía redes sociales muchos de los referentes, Patricia Bullrich, Cristian Ritondo, López Murphy, desafiando al ministro a mandar el proyecto de ley al Congreso, y efectivamente lo manda mucho antes de lo que imaginaban, y se ven obligados a retroceder y a negar el quórum para el debate siquiera, ¿no? Que ayer lo hablábamos con el diputado Pablo Servi. La segunda cosa es robarle el centro de la escena a Milei, y la tercera, encontrar una foto que nunca había logrado todavía, de hecho también lo habíamos hablado, creo, con vos, en la foto de todos los gordos de la CGT con la gente adelante haciendo un anuncio. Eso es fuerte, ¿no?
Sí, a ver, hay cuestiones que son simbólicas y son importantes, que uno dice, bueno, quizás tendrían que haber estado antes, ¿no? Que no tendrían que ser, por lo menos en esta instancia última, y en la cual yo insisto, digo, más allá de algunas críticas o de varias críticas que uno pueda llegar a hacerle a Catopodis por lo que trató de generar el otro día, parece ser el único que está tratando de generar, bueno, un poco de apoyo en algunos sectores ante el cambio de gobierno. No me acuerdo si lo charlamos acá, pero si recordamos, por ejemplo, lo que fue la campaña de 2015 contra Macri, ¿no? ¿Se acuerdan que circulaban imágenes de algunos empresarios hablándole a los trabajadores del riesgo de que ganara? Bueno, efectivamente terminó ganando Mauricio Macri, ¿no? Pero uno dice, bueno, ahora puede ser mucho peor el desenlace si se da lo que hasta ahora parecería ser que va a terminar siendo el resultado. Y la verdad que ese clima, digo, yo entiendo que quedó muy esta cuestión de, bueno, no hay que hacer campaña del miedo. Bueno, quizás no sea pensarlo como el miedo, sino como alertar de algo en lo que puede ser mucho peor de lo que venimos teniendo hasta ahora, ¿no? Es por eso digo, es una campaña muy rara, como decíamos, quizás algunos sectores o en algunas regiones del país ya dijeron, bueno, tiramos un poco la toalla porque con lo que tenemos quizás nos podemos arreglar. Y la verdad que está todo bastante incierto y el panorama no parece ser tampoco muy alentador.
Bueno, y lo que empezó a pasar esta semana, como decías, es que empezaron a... que no había pasado antes, porque hasta ahora todos contendían con Milei. Ahora resulta que Massa se corrió un poquitito de ese barro, y la disputa dialéctica esta semana fue entre Bullrich y Milei.
Sí.
De manera directa, ¿no? Tenemos un audio donde Milei refiere de manera personal a Bullrich.
Yo lo que estoy diciendo, si usted mira las entrevistas mías de los últimos 2-3 años, no hay insultos. Es más, desde que me metí en política no insulté más. Además es profundamente injusto y violento lo que me hace. Por eso a mí ya me juzgaron, me condenaron, ¿sí? Varias veces. Es algo que no hago más y sin embargo todo el tiempo lo está trayendo. ¿Se imagina si lo de Juntos por el Cambio, que le encanta hacer esto, estemos todo el tiempo diciendo la señora Bullrich era montonera y metía bombas en los años 70 todo el tiempo? ¿Pero qué le parecería? ¿No? Digo, cuando venga Bullrich, dígale, usted ponía bomba. O sea, y dígaselo con tono inquisidor, acusándola.
Javier.
Que eso sí es delito, lo que yo, digamos, o sea, elevar el tono no es delito.
Javier.
Es decir, tiene que ver con las formas. Y además es una forma violenta condicionar la forma en la cual puede contestar una persona. Porque a usted le puede gustar o no, que es un problema de preferencias, pero no es un delito.
Y
meter bombas sí es un delito.
Ahí estaba Javier Milei con Bonelli, ¿no? En TN. Se escucha la voz de Bonelli queriendo meter un bocadito ahí y estaba prendido fuego Milei.
Sí, a mí me llama muchísimo la atención que Javier Milei, por ejemplo, él, si no me equivoco, lo que dice es que justamente desde que está en política no insulta más.
En el 2018 maltrató a una periodista salteña y también se peleó con Sol Pérez de una manera bastante elevada de tono.
En plena... Sí, bueno, en 2018 no estaba en política. O sea,
bueno,
yo entiendo que quiere decir desde que es diputado en 2021.
Desde que es diputado 2021. No vamos a hacer acá un raconto, pero... él dice que no insulta más. Bueno, yo recuerdo hace pocos meses, porque esto fue relativamente hace muy poco, cuando le planteaba a Luis Novarezio en una entrevista cómo podía llegar a, digamos, en un eventual gobierno de él, con un Congreso en contra, cómo iba a llevar adelante las negociaciones. Me acuerdo que lo tildó, que lo que le estaba proponiendo era violento. O sea, generalmente todo lo que... Digo, y por eso va a ser interesante el debate, ¿no? Cada vez que le tratan de refutar algo, según él, le están planteando algo violento, pero, por ejemplo, no considera un insulto decirle a un medio colombiano que el socialismo es excremento humano y hay que eliminarlo, ¿no? Claro. Eso como un ejemplo que...
Eso no lo considera insulto.
Claro, eso no lo considera insulto, no lo considera violento. Es bastante patológico, no sé.
No obstante, me quedo con esto, porque acá está el punto, en la referencia personal al otro candidato,
sí,
a la otra candidata en este caso, señalando algo que todos sabemos de Patricia Bullrich, pero que de verdad había estado fuera de la campaña. Era como que de eso no se habla, pero todos sabemos que Patricia Bullrich fue montonera, guerrillera de la juventud peronista, ¿no?
Sí.
Ahora, llamativamente, se habla mucho del pasado de Massa, de todas las veces que Massa cambió de partido, de color político, etcétera, y no se señala eso en Bullrich. Es la primera vez que otro candidato refiere de manera personal a Bullrich, haciendo énfasis en su pasado. Y Bullrich respondió de manera directa también, lo escuchamos.
Yo tengo un pasado en la juventud peronista, siempre lo asumí, siempre dije que me parecía que había que superar y ser crítico de la violencia como forma de acción política, y yo superé la violencia como forma de acción política hace muchísimos años, muy joven. Ahora, que esto me lo diga alguien que practica la violencia como forma de acción política hoy, me parece que vale más mi aprendizaje que aquel que lo hace a los 55 años. Aprendí y realmente tengo absolutamente claro que la violencia no lleva a ningún lado.
Bueno, le responde un poco Bullrich, bien al hueso, ¿no? O sea, yo fui violenta cuando tenía 20, vos sos violento a los 55, algo así, ¿no?
Sí, también es raro porque, digo, si le prestamos atención a algunas cuestiones que plantea en general Patricia Bullrich, digo, la vara o el grado de violencia, ella diciendo que va a erradicar, digamos, al kirchnerismo, bueno, tiene alguna forma de violencia. Igual insisto dos cosas. Esto generó, por ejemplo, que Mauricio Macri saliera a bancarla a, sí, Patricia Bullrich, que es algo que no venía pasando últimamente, ¿no? Salió a decir, bueno, forma parte de su pasado, digo, es algo público en líneas generales, que también veníamos hablando hacía mucho tiempo justamente de cómo oscilaba Macri entre ir restándole apoyo o no ser tan explícito en su apoyo a Patricia Bullrich, y sí siendo bastante evidente con su preferencia de que ganara Javier Milei. Y lo otro que voy a decir, Javier Milei, y esto, insisto, creo que hay que resaltarlo siempre, ¿no? Habla del pasado de Patricia Bullrich como montonera, pero respecto a su candidata a vicepresidenta, que le acercaba a visitantes a Jorge Rafael Videla y fue defensora de Checolás,
no,
bueno,
dice nada.
Hace un silencio de radio importante. Digo, creo que a esta altura no hay que dejar de mencionar quién es Victoria Villarruel en este contexto.
Sí, está muy, pero muy bueno el debate. Fíjate que en toda esta diatriba de cosas no mencionamos a Sergio Massa en ningún momento. O sea, acá la disputa pasó a ser...
pero ¿por qué no es un tema de ellos?
¿Sabes? No, bueno, pero esto es un mensaje, digamos. Sí, en otro momento hubiera sido la disputa de Sergio Massa con Milei o de Bullrich con Milei. En este caso, Massa quedó un poco al margen, a salvo por haber tomado la iniciativa esta semana. Y
o sea, sería Massa anunciando medidas para los trabajadores y ellos dos peleando, disputándose el concepto de violencia.
Sí, que en definitiva lo que da la sensación, porque hasta ahora la sensación que todos teníamos era Milei ya está en el balotaje, esperando, sentadito ahí, a ver si va a pelear con Bullrich o con Massa. Esta semana la sensación era al revés, es Massa el que está en el balotaje y los otros dos se disputan entre sí a ver quién es el contendiente principal. Va a ser muy interesante el debate del primero de octubre, ¿no?
Sí, por supuesto, insisto, las tendencias vienen todavía señalando a Javier Milei que entra en un balotaje. Algunos dicen que ni siquiera, que puede ganar en primera vuelta. Bueno, hoy por hoy...
Sí, lo leía a Mario Riorda anoche,
sí,
en clave, ¿no? No lo dice explícitamente, pero da la sensación de gana Milei en primera vuelta, ¿no?
Sí, eso es cierto. está todavía muy abierto y queda.
Bueno, ¿tenemos algo más?
Creo que no.
Nos despedimos hasta la semana que viene.
Alejo Pacetto, como todos los viernes, con su columna de política, y nosotros seguimos hasta las 10 de la mañana en Voz al Aire.
Información, música y tu opinión. Voz al Aire.